Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de un tema preocupante para muchas organizaciones. ¿Cuál? Pues el tema es el de la ciberseguridad, porque el ser víctima de un ataque supone mucho riesgo, y no solo el financiero y el operativo, sino el riesgo reputacional que puede impactar muy seriamente en la continuidad de una compañía. En esta ocasión, conversaremos con un experto acerca de cómo la ciberseguridad está madurando en nuestra región Latinoamérica y cómo las organizaciones se están robusteciendo para protegerse, pero sobre todo para responder ante algún ataque cibernético. ¿Quieres saber más? Entonces, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de la ciberseguridad. Y tenemos a un invitado muy especial, Carlos Ayala, el cual es gerente de respuesta ante incidentes para la TAM en Mandiant, un proveedor de servicios especializado en temas de seguridad, y ha sido arquitecto de seguridad para Latinoamérica en diferentes proveedores, así como profesor de seguridad informática, seguridad de la información, en una universidad muy reconocida en México. Así que bienvenido, Carlos, a nuestro podcast Tecnología en Acción.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí con muchas ganas de platicar con ustedes.
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Hola, Jano. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Oye, Carlos,
muy bien,
gracias,
muy bien,
gracias por darte un tiempo de platicar con nosotros de este tema que está, voy a decir muy de moda, pero en realidad está en la discusión actualmente y de hecho en las empresas que están empezando a hacer presupuesto para el año siguiente y empezando a ver inversiones en temas de ciberseguridad. Creo que va a ser muy útil que tú nos cuentes acerca de cómo está la región en estos temas, pero siempre empezamos pidiéndole a nuestros invitados que nos cuenten un poquito de su trayectoria, ¿no? O sea, cómo Carlos llega a ser pues el especialista en temas de ciberseguridad para que la gente que nos escucha pueda tener una idea de por dónde tiene que ir, qué cursos llevaste, en qué posiciones te moviste antes de llegar a ser especialista en esta rama.
Muy bien, bueno, pues, bueno, yo de formación básicamente estudié ingeniería, ¿no? En computación, en sistemas, en la UNAM, en México. A partir de ahí, pues, uno empieza a buscar ahí en el mercado laboral cualquier cosa, ¿no? Empecé programando, recuerdo bien, empecé programando por ahí en Java hace muchísimo tiempo, ¿no? Y temas web. De pronto me moví a administrar bases de datos y yo juré que iba a ser DBA toda mi vida. Estuve ahí un par de años. Después me moví a administrar sistemas, ¿no? Como sysadmin, ya en el sector financiero, ¿no? En Windows, principalmente, algo de Linux. Y de pronto, pues una cosa va llevando a la otra, ¿no? Entonces era un poquito curioso. Te vas metiendo poco a poco al tema de seguridad, te empieza a gustar, te empiezas a enganchar, empiezas a leer, empiezas a buscar entrenamientos, especialidades. Y poco a poco así me fui posicionando hasta que me invitaron de plano un día a pasarme al área de seguridad. Y ahí empecé, ¿no? Empecé haciendo diversas tareas, sobre todo muy enfocado en temas de detección, seguridad, arquitectura, fortalecimiento de servidores. Creo que es algo que es bien común siempre cuando estás haciendo administración de sistemas, ¿no? Empiezas a ver cómo fortalecer. Y al paso del tiempo trabajé un buen rato en instituciones financieras. Hizo en alguna ocasión, ¿no? Muy enfocado en temas de políticas, estándares, procedimientos de mucho tiempo, cuando era muy de ese estilo, ¿no? De seguridad muy de papel, ¿no? De desarrollar estrategias, pero que a veces no llegan a nada, ni se ejecutan, y estamos hablando de hace 20 años al menos, ¿no? Y poco a poco así me fui moviendo, me invitaron a participar en alguna startup, ¿no? En esa época era temas de, sobre todo, un boom importante en temas de prevención de intrusos en fabricantes como Tipping Point, que fue, ahí me empecé a involucrar muchísimo en temas preventivos, perimetrales. Al paso del tiempo pasé a otros fabricantes, ¿no? Como HP Security, como Arbor Networks, con mucha especialidad en delegación de servicio, service providers. Entonces, me permitió tener experiencias en el enterprise, en el service provider. Previamente, mucho tiempo en instituciones financieras, aparte de la administración, me tocó trabajar en respuesta a incidentes, muy incipiente, ¿no? Muy, muy arcaico, muy manual, muy artesanal, ¿no? Con todo el desarrollo y metodológico y tecnológico que hay ahora. Y un buen día, bueno, pues acabé acá respondiendo incidentes importantes, ¿no? Y aquí andamos, ¿no?
Está muy bien, Carlos. De verdad que una trayectoria muy, muy buena, y sobre todo ahora que has mencionado hace 20 años, ¿no? Quizás hace 20 años nuestra región, nosotros, yo creo, vivimos en la región Latinoamérica y vivimos una realidad en donde la seguridad ha ido evolucionando y siendo, desde mi punto de vista, flanco de más ataques en los últimos años. ¿Cómo consideras o cómo has visto en esta evolución de los años que llevas en seguridad que se han aplicado nuevas técnicas? ¿Cómo es que ves que ya los países de nuestra región son flancos de ataque versus posiblemente Estados Unidos, Asia y otros países que quizás nos llevan la delantera en términos de tanto de atacantes como de atacados, ¿no? ¿Cómo ves esa madurez en los temas de ciberseguridad dentro de la región?
Mira, Alejandro, eso que comentas es un paradigma bien interesante porque sí lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Eso pasa en otros países y aquí no. Yo creo que siempre ha pasado. La diferencia es que antes no lo veíamos, no nos enterábamos, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que tiene más que ver con la percepción, ¿no? Por supuesto que siempre ha habido parteaguas importantes en otras naciones, ¿no? Y estas discusiones las hemos tenido con muchos ISOs históricamente, ¿no? De hoy eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos. Hoy que básicamente el conflicto geopolítico es una constante, realmente hay un teatro de operaciones para prácticamente cualquier país, ¿no? Cualquier nación, cualquier negocio siempre está expuesto. Solo que ahora, ¿no? Hemos tomado conciencia a punta de sufrir incidentes y darnos cuenta del impacto que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, desafortunadamente, bueno, así vamos aprendiendo. En nuestra región no es la excepción. A mí se me hace que ha habido un proceso de madurez, ciertamente. Cada vez hay más conocimiento, más información, pero hay un montón de oportunidades de mejora para poder hablar de un nivel de madurez en nuestra región. Temas importantes, por ejemplo, hablando con métricas, para nosotros son bien importantes las métricas, por ejemplo, del tiempo medio de permanencia de un atacante, de un actor de amenaza, ¿no? Nos enfrentamos a actores de amenaza que son financiados por estados o naciones o el crimen organizado. Y básicamente el tiempo medio de permanencia tiene que ver con el tiempo en que un actor de amenaza, un atacante, te comprometió y la organización se da cuenta, puede identificar esa intrusión o esa amenaza. Y hace 10 años estábamos hablando que a nivel mundial las métricas eran de que a las organizaciones les llevaba 416 días, por ejemplo, en el 2011. En el 2020 estamos hablando de 24 días, eso a nivel mundial. Pero si ya lo regionalizamos, los últimos 3 años que hemos estado, para poner un tema muy, un número, ¿no? Han sido más años, pero en 3 años muy específicos, podemos hablar que gran parte de los grandes incidentes, el tiempo medio de permanencia en nuestra región, en Latinoamérica, son superiores a 2 años. Entonces, imagínate todo lo que no puede hacer un actor de amenaza en 2 años y lo que representa para una organización que pase en 2 años, al menos, de ahí para arriba, en dual times, se llaman dual times en inglés, ¿no? Tiempos medios de permanencia, la traducción para tipificar esto, que puede llegar a ser pues bastante impactante, ¿no? Y define claramente las capacidades, tanto preventivas, detectivas y responsivas, de una organización, que a final de cuentas todo lo que hacemos en materia de seguridad para reducir el riesgo tiene que ver en cómo enfrentamos a un agente de amenaza que en algún momento va a tratar de impactarnos y generar un impacto, ya sea monetario, ¿no? Ya sea reputacional, ¿no? Dependiendo del giro de la organización. Entonces, en temas de madurez me parece que hay mucho trabajo por hacer. Lo bueno, para no ser tan pesimista, es que se viene avanzando, se viene trabajando, cada vez hay más conciencia, pero sí, todavía estamos muy lejos. Si comparamos 24 días a nivel mundial, tiempos medio de permanencia, y en nuestra región superior a 2 años, pues hablamos de un mundo de diferencia, ¿no?
Oye, Carlos, interesante el dato que nos comentas. ¿Crees tú que esto tenga que ver, y platicábamos de esto con Alejandro, Hace, no sé, 13, 15 años cuando empezamos en este campo de seguridad de la información, muchas de las empresas pues montaban áreas de seguridad simplemente por cumplir con la regulación, ¿no? Entonces estaban mucho más enfocados en cumplimiento que en realidad en prepararse para un posible ataque, ¿no? Entonces, de repente los controles en los que te quedabas eran muy enfocados a lo que te pedía la regulación, a la ISO, pero no desarrollábamos la parte de realmente identificar las vulnerabilidades o superficies de ataque a las que estabas expuesta con tu infraestructura y ver cómo armabas planes para cerrar esas superficies o minimizar la posibilidad de que tengas un ataque o de repente prepararte para responder un ataque, ¿no? Que es la realidad en la que deberían estar las empresas en el día de hoy y los ISOs, pues pensando en cómo llegar allí. De repente puede ser esa una de las causas, no lo sé, coméntanos tú. Y de repente, si nos puedes resumir en tu experiencia y habiendo atendido tantos incidentes en la región, ¿crees tú que existe una, no sé si es una o dos vulnerabilidades como que clásicas en la que todo el mundo está fallando y que al final derivan en que seas víctima de un incidente? ¿Podemos llegar a concluir algo así?
Sí, podemos tratar de comentar algo al respecto. Hablando inicialmente de lo primero que comentas, Marco, sí es bien interesante el tema que mencionas de cumplimiento. Antes, durante y sigue sucediendo. Yo creo que sí hay, por supuesto, hay un montón de desarrollo, hay nuevos dominios, hay mucha especialidad, pero una gran parte todavía de las organizaciones siguen fundamentando gran parte de su estrategia en cumplimiento, ¿no? Más miento que cumplo, ¿no? Tratando ahí de generar lo que en ocasiones termina siendo algo que meramente se queda en un aspecto de planeación y poca ejecución. Habrá muchos otros, por ejemplo, el sector financiero donde hay más inversión, donde hay más desarrollo, donde hay más innovación, porque, bueno, es un sector que por naturaleza tiene que ir a la vanguardia, ¿no? En temas de panorama de amenazas, del tipo de adversarios a los que se enfrentan, por la propia naturaleza, pero en general, fuera de esta vertical, en gran medida, y algunos incluso instituciones financieras, quizás de un orden menor, ¿no? De un tamaño menor, hay mucho todavía de este tema de cumplimiento, ¿no? De meramente seguir. No es que sea malo, por supuesto que no es malo tener, o lo que en aquella época era todo el tema de la pirámide de las políticas, principios, políticas, estándares, guías, procedimientos, líneas base, todo esto. Es parte importante y medular. El problema es que a veces se queda en principios, en algo de muy alto nivel y nunca se aterriza. Entonces, de pronto nos dejamos llevar por lo que, bueno, para no ser tan despectivo, podemos decir como seguridad de papel, ¿no? Tenemos un documento, pero que no es accionable, que no aplica, que no hay equipo, que no hay herramientas, que hay oportunidades de mejora para el desarrollo metodológico. Entonces, hay organizaciones que, aunque no lo creamos, en el 2021 siguen trabajando muy de esa manera, por ahí, focalizando algo meramente en productos y todo manejado por silos, ¿no? Sin tanta integración, sin un plan específico para poder enfocarnos en lo importante que es el riesgo, ¿no? Entonces, sí, sí es bien importante el tema que comentas. Yo creo que la principal función de los líderes de seguridad en una organización es ser habilitador para el negocio y para eso podríamos hablar de muchos temas o puntos específicos en donde pudieran hacer cambios importantes, ¿no? Y alinearse y ayudar a que este tipo de objetivos se puedan desarrollar. Entonces, no creo, no, me parece que no necesariamente es que así era antes. Sigue habiendo gran oportunidad de mejora en eso. Hay muchas verticales en particular que por su propia naturaleza han evolucionado y han generado cambios importantes, pero que todavía hay mucho trabajo por recorrer, al menos en nuestra región, ¿no? En temas específicos, perdón, sí, Marco.
No, ¿te animarías tú a definir, no sé si una o dos o tres vulnerabilidades clásicas que sean recurrentes en todos los ataques que has ido ayudando a responder en la región?
Sí, más que una vulnerabilidad puntual, me parece que hay fallas comunes que hacen o que eventualmente podemos englobar a las organizaciones, podemos categorizarlas por factores de explotabilidad de alto riesgo y factores de exposición de alto riesgo. Entonces, dentro de los factores de explotabilidad de alto riesgo, podemos mencionar vulnerabilidad sin parchar, genéricamente, ¿no? O sea, no una vulnerabilidad en específico, sino el hecho de que son volver a los fundamentos. Oye, esto se llama, en cualquier libro, en cualquier entrenamiento, en cualquier curso, siempre se habla de, ¿no?, vulnerabilidades, las vulnerabilidades hay que parchar de manera efectiva, muy rápidamente, porque, bueno, pues es parte importante del problema radical que termina explotando un actor de amenaza, ¿no?, un atacante. Eso es un tema muy importante, que hoy sigue siendo un tema, porque es bien complejo, y las instituciones financieras u otras son muy dispersas, muy ubicuas, muy complejas. Tampoco es un proceso fácil, ¿no? O sea, tanta tecnología, tantas aplicaciones, la velocidad, ¿no?, a la que los cambios que suceden generan que este tipo de procesos en general sigan teniendo oportunidades de mejora importantes. Y eso el atacante lo explota perfectamente bien, ¿no? Otro tema puede ser, por ejemplo, autenticaciones de un solo factor para accesos remotos, que hablaremos más adelante, por ejemplo, con el tema de accesibilidad externa. Entonces, el generar controles o mecanismos adicionales para la autenticación también es una oportunidad de mejora que eventualmente vemos, ¿no?, frecuentemente en muchas de las organizaciones. Otro tema que es muy importante es la administración de cuentas privilegiadas, el abuso que se hace de ellas, ¿no?, bajo el pues ya jalón no le muevan, ¿no?, y que de pronto no se gestionan de manera correcta. Un atacante vulnera, gana acceso a las joyas de la corona, ¿no? Es importante. Otro tema también relevante en cuanto a este tipo de factores de explotabilidad, pues son las redes planas. Es increíble, a veces suena hasta como bien obvio, bien básico, pero las organizaciones no segmentan bien, no estructuran bien, no controlan, no generan esos dominios específicos dependiendo de la criticidad o de las aplicaciones, etcétera. Entonces, los actores de amenaza, cuando ganan acceso a una organización, básicamente pueden interrogar cualquier sistema, ¿no? Por poner un ejemplo bien puntual, ¿no? O sea, no tan técnico. Entonces, si ganas acceso a través de phishing a una organización que está mal segmentada, comprometes un sistema, escalas privilegios, te mueves lateralmente a donde quieras, ¿no? Entonces, son temas que son bien importantes, y si se fijan, no es nada sofisticado. Estamos hablando de controles bien, bien básicos que siempre se han mencionado, pero que a veces no nos apegamos a estos fundamentos. Y luego, para el tema de factores de exposición de alto riesgo, pues la accesibilidad externa, ¿no? Hay accesos por todos lados. Y más ahora, ¿no?, con el tema este de la pandemia, ¿no?, en donde básicamente el nuevo entendimiento de lo normal, pues fue algo bastante disruptivo que potencializa muchísimo esta exposición, ¿no? Podemos también mencionar la típica falta de visibilidad, que es otro de las grandes, hablemos de no vulnerabilidad, pero oportunidad de mejora, ¿no?, fallas comunes de las organizaciones. La visibilidad es un tema tan trillado, cualquier fabricante que habla de producto te habla de visibilidad, y a veces no nos damos cuenta que la mejor visibilidad emana propiamente, orgánicamente, de los propios sistemas. ¿Qué voy a monitorizar? ¿Qué voy a registrar? Los sistemas, aplicaciones en general, tienen registros que nos ayudan a tener esa visibilidad. De pronto estamos buscando subsanar problemas metodológicos a través de con productos, por ejemplo. Y eso a veces genera un excesivo focalización, escenarios bien complejos, cuando la realidad es que volver a los fundamentos es lo que ayuda muchísimo a subsanar este tema, por ejemplo, de falta de visibilidad. Otro tema bien importante tiene que ver con el inventario de aplicaciones y servicios. Eso es un tema que es un talón de Aquiles para muchas organizaciones, para la mayoría de las que atendemos, donde respondemos incidentes, siempre hay carencia de visibilidad, ¿no?, de qué es importante, qué es crítico. A veces, por ejemplo, cuando responde a un incidente, difícilmente puede conocer una organización tan rápido, para poder entender, ¿no? Organizaciones tan grandes, tan dispersas, tan complejas, tan ubicuas en el sector financiero, gubernamental. Entonces, la visibilidad, el tener un inventario, ayuda muchísimo a focalizar los esfuerzos, incluso si lo vemos ya no desde la perspectiva de respuesta, sino de arquitectura. ¿Cómo aseguramos algo que no conocemos que existe? Es bien difícil, ¿no? Es un tema que también es relevante comentar. Y la falta de controles para inhibir movimientos laterales, ¿no? Una vez que un atacante gana acceso, ¿cómo a veces podría ser tan simple el hecho de decir, oye, pues crea una VLAN de remediación, ¿no? Mueve este punto y aíslalo del resto de la red para que pueda estar contenido de cierta manera. Esos temas que suenan a veces tan triviales son bien complejos ya operativamente hablando, ¿no? Para las organizaciones. Hay muchos otros mecanismos que pueden utilizar y automatizar, pero estos en general son fallas bien comunes y recurrentes que vemos en la mayoría de incidentes que atendemos en nuestra región. Pudieran sonar obvios, pudieran sonar Oye, pero ¿cómo esto sigue sucediendo? Pues sí sigue sucediendo, pasa y creemos que va a seguir pasando, ¿no? Entonces son temas que las organizaciones pueden abordar y trabajar para reducir la superficie de ataque, ¿no?
De acuerdo, Carlos. Mira, de lo que comentas, hay cosas básicas, ¿no? Que las organizaciones todavía tienen que tomar conciencia y sentar las bases, pues, para remediarlas y no caer en estos ataques que mencionas. Pero si es que nos vamos ya al punto un poquito más adelante de cuando ya la organización sufre un ataque, ¿no? Nos has hablado que hay ciertas falencias y gaps ahí que las organizaciones todavía tienen que resolver y, como bien dices, cosas básicas. Pero imaginémonos a una empresa que por algún motivo no tuvo los controles necesarios, descuidó alguna de las medidas de seguridad que debió implementar y está en manos del atacante. ¿Cómo has visto que a pesar de que estos controles quizás que pudieron vulnerar los atacantes no permitieron el ataque? ¿Cómo has visto que las empresas reaccionan y se han visto no preparadas para responder al ataque, ¿no? ¿Consideras también ahí que hay mucha brecha todavía o mucho camino por recorrer, o es que las empresas han ya establecido algún mecanismo de respuesta ante algún incidente de alguna manera un poquito más estructurado frente a lo que en algunos años ni siquiera se definía? ¿Cómo lo has visto en las empresas hoy en día o en los últimos años?
Mira, Alejandro, es una pregunta bien buena porque la realidad, con base en lo que percibimos, estar combatiendo, ¿no?, constantemente en campo actores de amenaza. Yo creo que la respuesta a incidentes es quizá de los talones de Aquiles de la mayoría de las organizaciones, ¿no? Hay muchísima oportunidad de mejora aquí. Históricamente, la seguridad, ¿no?, se ha visto siempre como temas de prevención. Suena sexy, suena lógico. Oye, pues sí, ¿para qué detecto y respondo si puedo prevenir?, ¿no? En el escenario de que así funcionara efectivamente la seguridad, ¿no?, en que previniendo, pues básicamente como para qué detectar y responder, asumiendo que es perfecto, que todo funciona de manera adecuada. La realidad dista mucho de que meramente con, no digo que no sea importante, ¿no? La prevención es fundamental. Reducir la superficie de ataque es bien importante cuando armamos una arquitectura, cuando hacemos un análisis, por ejemplo, enfocado a riesgos específicos que pueda enfocarnos en cada una de las organizaciones, y la prevención, por supuesto, es fundamental durante la arquitectura y la estrategia. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos cuando eso falla, ¿no? Porque eventualmente los actores de amenaza, que son bien talentosos, sofisticados, que siguen objetivos, que están bien fondeados, que hay una simetría enorme entre estos grupos de actividad financiados por estados o naciones o el crimen organizado y el equipo que defiende, pues eventualmente ellos van a ser exitosos. Entonces, a partir de ahí empieza el proceso de detección y respuesta. Y en particular es un tema que realmente hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades para responder. Normalmente hablábamos hace rato, ¿no?, que decía Marco, del cumplimiento. Ahí es donde puede ser más el cumplimiento, ¿no? El hecho de, oye, bajo un documento, bajo un plan y digo que tengo un proceso de respuesta a incidentes, como si eso fuera funcional, ¿no? Como si los atacantes nos comprometieran en nuestros términos, ¿no?, y no en los de ellos. Entonces, la realidad es que hay muchísima oportunidad de mejora en términos de detección y respuesta. Las organizaciones tienen mucho por hacer, ¿no? Generar metodologías, procedimientos de cómo abordar, cómo responder, cómo analizar, cómo investigar. Siguen siendo muy susceptibles de instrumentar productos. Y no es que esté mal, pues las herramientas son fundamentales para todo el mundo, pero los productos por sí solos no responden a incidentes. Requieres talento humano y requieres metodología para anticiparte, ¿no? O sea, realmente un incidente se gana en la planeación, no cuando ya el evento disruptivo sucedió. Ahí estás en un modo de crisis, en donde típicamente la naturaleza humana responde de una manera muy distinta cuando está bajo presión, bajo crisis, cuando no ha ejercitado, practicado, tiene claridad en qué va a ser, ¿no? Y es eventualmente el escenario que casi cualquier manejador de incidentes sufre en esta región cuando llega un incidente, ¿no? Mucho caos, mucha crisis. Todo el mundo cree, piensa y siente que tiene cómo responder, pero no sabe qué va a responder porque inicialmente no sabe cuál es el problema, ¿no? Y este no es un tema de religión, ¿no? De creer, pensar o sentir. Es un tema de qué puedes probar. Entonces, todo ese desarrollo metodológico y este tema que podemos anticiparnos, por supuesto, ¿no? Podemos entender cuáles son los riesgos de la organización y focalizarnos en ello. ¿Cuál es lo más importante o cuáles son, cuál es donde típicamente un actor de amenaza va a buscar vulnerarlo dependiendo del giro, de la vertical o de nuestras joyas de la corona, de los ambientes más críticos? Podemos enfocalizarnos en ello, ¿no? Básicamente en el negocio. Y a partir de ahí podemos desarrollar y planear, generar casos de uso. Y eso después nos va a ayudar a tener una metodología mucho más ágil, ¿no? Saber qué colecto, qué analizo, cuándo, por qué y qué respuestas voy a dar. A partir de ahí, por ejemplo, uno empieza a investigar. Entonces, la investigación es fundamental porque busca contestar preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, por qué. Y después vendrá una fase, después de investigar, que buscará, por ejemplo, remediar o expulsar a un actor de amenaza que ha ganado acceso a una organización y que nos está infringiendo un daño. Entonces, esto es muy similar a, en términos de respuesta a incidentes, ¿sí, Marco?
Y yo creo que lo que comentas, Carlos, no sé si lo podríamos resumir en algunas pláticas de seguridad. Hablaban de la pregunta que todo CISO debería responder, ¿no? Y creo que hace algunos años era si es que tu organización iba a ser vulnerada o no. Y en los últimos años, la gran pregunta que el CISO tiene que responder junto con su organización es ¿qué hacer cuando te vulneren, ¿no? Porque ya todo el mundo tiene que ponerse en la posición de que va a sufrir un ataque, de que es muy probable que sea vulnerado, pero necesita prepararse para poder responder, para responder a tiempo, para minimizar el impacto, para manejar la crisis si es que esta llega a suceder, ¿no? Y esa debería ser el nuevo enfoque de ciberseguridad. ¿Coincides tú con esto por todo lo que nos platicas?
Por supuesto, completamente. Realmente tiene que haber un desarrollo específico, un plan, ¿no? En donde el CISO debe... Normalmente el mindset específico de alguien que responde a incidentes es que todo el mundo está comprometido hasta que no le demuestran lo contrario. Y tenemos que partir del hecho, porque eso nos ayuda a tener la guardia alta, nos ayuda a planear, a planificar, a focalizar esfuerzos, a buscar inversiones adecuadas, tanto en herramientas como en el equipo, como en la metodología que voy a tener. Entonces, la realidad es que el desarrollo y la planeación, sobre todo la planificación con anticipación de incidentes, es algo fundamental, ¿no? Que, como bien dices, todo CISO debería tener en mente, ¿no? No cuando ya sucedió, tratar de responder. Eventualmente se tiene que hacer y se va a hacer, pero gran parte del éxito tiene que ver en cómo uno aborda el problema y cómo planea para él. Es como correr un maratón, punto. Quiero correr un maratón, oye, lo quiero correr mañana. Pues mañana seguramente ni siquiera voy a terminarlo, y si lo terminas, vas a acabar hasta el final después de 8 o 10 horas, ¿no? Si es que bien te va. Entonces, el hecho de ejecutarlo, practicarlo, es un tema constante, no es un tema de que sucede algo disruptivo y ahí empezamos. Todo esto lleva una planeación que lleva tiempo y que hay que ir generando un mejor nivel de madurez eventualmente conforme voy desarrollando metodologías, el plan, el equipo y la inversión, sobre todo en la organización, ¿no?
Correcto, no puedo coincidir más contigo. Oye, mira, fíjate que en estas charlas que tenemos con distintos invitados, uno de los temas que estamos tocando es la transformación digital, que muchas empresas a través de la pandemia han acelerado sus estrategias de transformación. Y tratábamos de identificar cuáles eran los pilares o las capacidades que toda compañía debería desarrollar para ser exitoso a lo largo de su carrera hacia su transformación. Y la pregunta para ti sería, y voy a hacerte dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿crees tú que ciberseguridad es una capacidad que toda empresa debería desarrollar si quiere ser exitoso en este camino a la transformación digital? Sobre todo si está pensando abrir nuevos canales, buscar nuevas formas de interacción, las apps, la nube y todo lo que la infraestructura alrededor de la transformación conlleva. Y la segunda, a ver si nos puedes hablar un poquito de esto, ¿cómo los boards o los CEOs o los C-levels están apoyando el desarrollo de estrategias de ciberseguridad en las empresas, ¿no? Porque si es que concluimos que ciberseguridad es algo que tenemos que empezar a atender, ¿tenemos el respaldo de la máxima dirección o de la dirección del equipo de directivos para poner la inversión que necesita para reclutar o aprobar las posiciones que necesitan para contratar los proveedores o la tecnología? ¿Ves tú que esto está cambiando en la región o todavía estamos como hace algunos años donde queríamos hacer muchas cosas, pero cuando llegaba el tema de sustentar el presupuesto, pues siempre había alguna otra prioridad y de repente relegábamos los temas de seguridad a una segunda opción.
Es una pregunta bien compleja. Yo creo que sí soy un creyente vehementemente de que la principal función de todos los líderes de seguridad en una organización es la de habilitar el negocio, ¿no? Ese es su trabajo principal, depende de ello. Entonces tendrían que estar incluidos en las discusiones sobre las prioridades comerciales, operativas, tácticas, estratégicas, saber sobre los problemas de los clientes, las proyecciones del negocio, ¿no? Así los líderes de seguridad pueden apoyar esta estrategia, alinear el plan de seguridad con estos objetivos, ¿no? Que son básicamente, por lo regular, comerciales de una organización, ¿no? Entonces me parece que para entender qué tanto la dirección o el consejo de administración está apoyando a la estrategia de seguridad, pues sería bueno cuestionarnos varios temas como punto inicial, parámetro, por ejemplo, si la seguridad se está incluyendo en estas discusiones estratégicas sobre nuevos productos y servicios, ¿no? Este sería un buen punto de partida para entender qué tanto el negocio está apoyando y qué tanto hacemos nosotros como líderes para buscar que el negocio nos entienda y que no seamos vistos meramente como el típico, pues es el stopper, es el que siempre nos dice que no a todo lo que queremos sacar, ¿no? Sino realmente ayudar a habilitar. Me parece que la seguridad se tendría que estar incluida dentro del desarrollo cultural organizacional. Ese es una, yo creo que es un gran pilar para lograr el éxito. No meramente es un tema tecnológico, tech, ¿no? Tiene que ser de negocio, ¿no? Decía Peter Drucker que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Realmente las culturas ganadoras se focalizan en eso, en la entrega de servicio, en la excelencia, en la comunicación. No meramente nada más en un tema de planeación, sino de ejecución. Eso es fundamental. Y las organizaciones con una cultura de seguridad, bueno, pueden hacer mucha diferencia, porque la seguridad es responsabilidad de todos. No es de una persona, no es de un equipo. Todos son responsables de la seguridad de una organización. Entonces me parece que también es un elemento importante para entender si la dirección, el board, el consejo de administración está apoyando realmente una estrategia de seguridad, si forma parte básicamente del negocio, ¿no? Lo que hablábamos, la planificación anticipada de los incidentes, me parece fundamental. Poder determinar claramente a dónde vamos, conociendo el nivel de madurez que tenemos, ¿no? A dónde queremos llegar, ¿no? Y sobre todo, y precisamente por los requerimientos del plan estratégico de negocio. Eso es bien importante comprenderlo. Entonces, yo creo que estos son algunos puntos que podemos considerar o cuestionarnos para saber si realmente el negocio está involucrándose de manera correcta y estamos funcionando y causando un impacto positivo en la organización en materia de seguridad. Es un tema que, por supuesto, que tendría que haber un apoyo top-down, como siempre se ha dicho, que suena hasta pillado. Pero estos elementos nos pueden ayudar a validar si efectivamente estamos generando ese impacto y si no, algo está sucediendo, porque las amenazas son problemas multidimensionales, ¿no? Que requieren modelos, abstracciones para ser comprendidos correctamente y el trabajo interno con los tomadores de decisión sobre el manejo de expectativas correctas, sobre la percepción, cómo manejamos los sesgos cognitivos, cómo hay gente que opina, cree y hay que entenderlo y tratar de explicar esto que es tan complejo, pero no es trivial, ¿no? Entonces, creo que eso puede ayudar a sumar patrocinadores al negocio, ¿no? Pues a nuestros proyectos y cada vez generar un impacto más positivo. Realmente tendríamos que ser un habilitador de negocio, ¿no? Y estas preguntas creo que son importantes para contestarnos. Cada quien que nos está escuchando podría determinar qué tanto podría estar impactando. Podría decir uno, sí, sí me apoya porque tengo uno o dos proyectos que me están apoyando, pero no sé qué tanta injerencia realmente esté teniendo un área de seguridad en el negocio hasta que uno no comprende la realidad, ¿no? Y este alcance que me parece importante comprender y cuestionarnos, ¿no?
De acuerdo, Carlos. Mira, todo lo que has dicho, yo creo que para cualquier capacidad, tanto tecnológica y ahora de lo que estamos comentando acerca de la seguridad, tiene que ver con cómo es que estamos muy alineados y muy de cerca con el negocio, ¿no? Si es que realmente el negocio y la razón de ser de una empresa no ve el valor que le generamos, entonces no nos van a apoyar, no nos van a dar el presupuesto o todos los recursos necesarios para poder fortalecer esta estrategia de seguridad. Mira, ya para cerrar, Carlos, resumo brevemente lo que hemos conversado. Yo creo que hay muchas oportunidades todavía en las organizaciones, en los temas de ciberseguridad, temas básicos como hardening, parchado, ¿no? El que la planeación es muy importante, pero la respuesta ante incidentes lo es mucho más, ¿no? Y en donde la seguridad, en este último comentario que has hecho, la seguridad tiene que ser la responsabilidad del CISO, pero una responsabilidad muy alineada al negocio, ¿no? Como apoyo y como parte cultural dentro de una organización. Y ya para cerrar quizás ahí, Carlos, como comentábamos o como Marco comentó, vemos que la transformación digital está haciendo que las empresas evolucionen, están haciendo que cambien su forma de operar, y es ahí donde la ciberseguridad juega un papel muy importante, y por todo lo que has comentado vemos que efectivamente es un pilar que debemos de considerar en todo este proceso de evolución hacia la transformación digital. Y quizás ya para terminar, Carlos, no sé si quieras comentarnos acerca de cómo ves que la transformación digital ha cambiado el rol de la seguridad dentro de las empresas, y quizás en otro capítulo o en otro episodio podemos hablar mucho más acerca de ya tecnologías específicas como el SASE, por ejemplo, ya más orientado a la nube, con toda esta evolución que están teniendo las empresas. Pero ¿qué mensaje les darías a los oyentes acerca de qué considerar a nivel de seguridad o ciberseguridad con toda esta evolución de la transformación digital?
La seguridad es un pilar importante para poder conseguir estos objetivos específicos de la transformación digital. Lo mencionaba Marco y yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, incluso el tema, por ejemplo, de la pandemia, forzó que todos los líderes en la región aceleraran sus procesos de transformación digital, o bien se enfocaran en esfuerzos de transformación en un ámbito muy específico, ¿no? En donde se busca maximizar y priorizar lo más estratégico para cada organización, entendiendo el panorama en el que hemos estado moviendo el último año y medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la seguridad, por supuesto que es y seguirá siendo un pilar bien importante, los cambios operativos que se tuvieron que ejecutar para que las organizaciones pudieran trabajar, por ejemplo, dispersas, remotas, y tratarnos de adecuar a esta normalidad que, de hecho, seguimos todavía, ha ido cada vez reactivándose más. En materia de transformación digital, por supuesto que no es la excepción, ¿no? Entonces, todos estos cambios, todo este tipo de respuestas adecuadas, rápidas y efectivas para soportar las estrategias organizacionales, la seguridad es un pilar importante, pero a veces, tiene que tener ciertos niveles de madurez para que pueda funcionar al mismo nivel, al mismo ritmo, a la misma velocidad y sea un soporte efectivo, ¿no? Y no sea, como comentaba hace rato, meramente, como ha sido en muchos casos de muchos negocios, cuando se refiere a un área de seguridad como un mero stopper, ¿no? Que no soporta, que imposibilita, que genera complejidades. No tendría que ser así. Pues la seguridad realmente yo creo que es un pilar fundamental para el desarrollo estratégico de cualquier organización, siempre y cuando también sea un tema en el que nosotros estemos conscientes de nuestras debilidades, fortalezas y cómo podemos trabajar en ellas para poder ser y seguir siendo un pilar importante en este tema de habilitar a la organización, ¿no?
Pues yo no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de resumir, Carlos. Mira, ya llegamos al final del capítulo. Quedaron algunos temas, yo creo que en el tintero da tiempo para tener otra segunda plática contigo. Ojalá que nos puedas acompañar más adelante. Te agradezco mucho el tiempo. Creo que lo que nos has comentado pues va a ayudar a la comunidad a entender un poquito más del rol de la ciberseguridad, de dónde enganchamos con ciberseguridad versus transformación digital. Y voy a cerrar y me voy a quedar con una frase que comentaste y de la cual yo también soy creyente. La seguridad o la ciberseguridad está para habilitar el negocio, ¿no? Pero para habilitarlo de manera segura, porque tenemos casos de muchos negocios que no han sobrevivido a un ataque de ciberseguridad. Entonces, para evitar que eso suceda, pues somos habilitadores del negocio de una manera segura. Me quiero quedar con esa frase que comentaste y la cual comparto. Y agradecerte nuevamente por tu tiempo. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Yo creo que hay oportunidad de tener un capítulo adicional y hablar de este tema que es súper importante.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ustedes, Marco, Alejandro, muy buena iniciativa y bueno, cuenten con nosotros, ¿no? Aquí estamos dispuestos a colaborar cuando podamos y gracias nuevamente por la invitación y a su audiencia que nos escucha, ¿no?
Perfecto. Nos
Gracias
vemos,
a todos,
Carlos.
nos vemos.
Que estén muy bien, un abrazo.
Fíjate. Igualmente. En este episodio nos acompañaron Marco Guillén, Alejandro Choi y Carlos Ayala.
Y este episodio llega gracias a Wakki, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.wakki.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Wakki, Comunidad Financiera.